Señoras y señores, tengan todos muy buen día. Bienvenidos a una nueva edición de La Bola Nostra, el espacio que hemos creado en Radio Martí para hablar de béisbol, en Radio Martí y en todas las plataformas digitales de Martí Noticias. Como le saludo a su amigo Yoyo Morejón con Danilo Fuentes Cortés detrás de los controles. Como siempre, desde el primer día me acompaña la última leyenda del béisbol cubano, Orlando el Duque Hernández. Y ya, por tercera vez y para siempre, cuarta vez. Ah, me dice Orlando, cuarta vez. Ah, bueno, mira, cuarta vez también me dice el Iván. Liván Hernández, I love you Miami. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes cómo es? Tranquilo, oye, tremendo fin de semana.
Fin de semana.
Aunque no me gusta aquí en el libreto, porque aquí los escritos están, no veo ni a Boston ni a los Yankees por aquí.
Bueno.
Está en la mente.
Vamos a hablar de la serie de los Yankees.
No me respete a Liván porque él no es fanático de los Yankees.
Yo creo que Liván en el fondo tiene, en el fondo de su corazón, le queda el no haber jugado por los, con los Yankees.
Tú sabes.
Le queda. Mira cómo. Lamentablemente esto hoy es para radio. Por cierto, saludos a la gente de Colombia que nos escucha a través de Colmundo Radio y Radio Delfín. Si ustedes ven la cara de con la que Liván me ha mirado, como diciendo...
Es como que le quitaron una bandeja... ¿Cómo es la bandeja de colombiana? Bandeja paisa. Le quitaron la bandeja paisa al frente.
Sí, es mi plato favorito. Pero acuérdate una cosa. Si yo hubiera ido a los Yankees, no hubiera ganado en el 97 con Osmar.
Bueno, pero hubieras ganado en el 98, en el 99, en el 2000.
Si Orlando venía, le tocaba a él. Llámame a los Marlins.
Oye, ¿tú sabes qué? Que en el año 98, yo vine para acá y fui a la oficina de intereses, ahora embajada, a hacer mis trámites, y recuerdo haber visto, se ponía TV Martí en la embajada, se veía, y recuerdo una entrevista con Liván, que dijo, bueno, Liván en aquel momento acababa de ganar la Serie Mundial, tremendo boom, y que tú dijiste, no, el que viene atrás de mí.
Así mismo fue.
Así mismo. Sí, yo vi la...
Así mismo fue.
Sí, gracias a Dios. Y eso dio un poquitico más de interés, ¿no?
No, me hizo lucir mal.
No. Te hizo quedar muy bien.
Todo en la expectativa esa.
Sí, no, sí. Y gracias a Dios, tú sabes, y agradecer a nuestro padre por lo que nos puso de él, que él fue un gran pelotero también, y bueno, y nada, y solo hicimos lo que podíamos. Hay que recordar que nuestro hermano mayor también jugó en series nacionales, Arnaldo Antonio Hernández Pedroso, en paz descanse.
El otro día estaba yo hablando con Liván, el día que tú estabas en Nueva York, y yo le preguntaba, ¿tú viste pichar a tu papá? Y él no lo vio pichar, obviamente, muy, muy chiquito. ¿Tú viste pichar a tu papá? Tú sí lo viste. Yo sí lo vi. Yo lo recuerdo perfectamente. Arnaldo, el Duque Hernández, el Duque original.
Correcto.
Que creo que fue... Aquí, a ver, el nombre surge... Creo que fue Chico Fuentes o Tito Fuentes.
Sí, algo así.
Que dice que el padre de ustedes era un tipo muy, muy servicial, muy sociable.
Y muy impecable a la hora de vestir.
Elegante.
Sí, elegante.
Pero que, por ejemplo, en la Liga Amateur Cubana, antes de la Revolución, él... tú necesitas de sobrante, toma, usa el mío. Necesitas jabón... Y este hombre le dijo, compadre, ¿qué tipo más noble tú eres? Tú eres un tipo, tú eres un conde, tú eres duque, el Duque Hernández. Y ahí es donde viene el... No sé si conocían la historia de dónde viene el origen del apodo, que bueno, después lo heredaste tú.
Y... No en tantos detalles, pero sí sabía que era, de esa forma que llegó el nombre. Pero también... Bueno, yo era el duque menor, porque estaba el duque mayor.
Claro, estaba tu hermano mayor, Arnaldo, que era el que, ¿cómo se llama? Se llamaba tu papá.
Y luego salió el duquecito, porque el duquecito original es Liván, no es Adrián Hernández.
Adrián Hernández.
Pero entonces...
No era él. Yo cuando me fui, él... Sí. Me decían el Duquecito. Sí.
Correcto.
Ajá. Que el último juego de béisbol que yo vi en Cuba antes de venir para acá fue en un playoff de Pinar del Río contra Industriales y pichó a Adrián. Le metió 9-0 a Pinar del Río y ya Orlando estaba fuera de Cuba. Y el público entero coreaba, el Duque, pero no era por el Duquecito, sí. Era un homenaje al Duque que iba a empezar ya su carrera en Grandes
Ligas. Sí, y de hecho, yo, en conversaciones con él, me dijo que lo llamaron y que lo obligaron a que si pasaba nuevamente, él tenía que decirle al público, no.
No, además, fíjate, Adrián Hernández usaba el número 1. No le dejaron ponerse el 26.
Nunca, no se lo dejaron. Correcto.
Y los movimientos eran muy parecidos.
Liván comenzó con el 26 en la isla.
En la isla.
Y el 61 fue aquí.
61 fue en Dominicana cuando me dijeron, una persona que yo quiero mucho en Dominicana, me dijo, ¿por qué no usé 61?
Y le digo, 61.
61. Sí, 61 en la chara de Caballo Grande.
Ah.
Entonces yo digo, me voy con el 61.
Bueno, Caballo Grande. Fue así Caballo Grande. Bueno, oye.
El que no te hubiese dejado yo usar era el 66. Pero Óyeme, tremendo fin de semana.
Tremendo fin de semana. Vamos, a ver. ¿Empezamos por la serie de los Yankees y Boston o empezamos por las noticias de los peloteros cubanos?
Yo creo, bueno, no. Cuba primero.
Cuba primero. Cuba primero, Cuba. Después y Cuba siempre, como decía Agustín Camargo. Bueno, Lázaro Montes finalmente recibe el llamado de las Grandes Ligas. Debería estar debutando mañana martes con los Marineros de Seattle ante los Medias Rojas de Boston. Y fíjate, yo he estado leyendo mucho, he visto videos de este muchacho. Es enorme, 6'5". Y lo comparan con Jordan Álvarez.
Ahí donde yo me pierdo el caminito.
Bueno, a ver, el tema
es ¿por qué voy a comparar?
Las comparaciones son inevitables. Inevitables.
Yo creo que es mucha presión cuando él empieza a escuchar que él se parece a Jordan Álvarez. Porque cuando tú miras los números de Jordan Álvarez, es uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Poner los números del mejor pelotero de las Grandes Ligas? No, yo creo que tú debes hacer tu trabajo. Y entonces ahí saldrán los números.
Bueno, a ver, Liván, cuando tú debutaste en series nacionales con Ilepino, ¿te comparaban con el hermano?
Sí.
Sí, pero no, en Cuba no salía nada en el periódico.
No,
aquí
pero...
sale. En Cuba rara vez salía tu nombre en el grama.
Sí, sale siempre. Pero
siempre la gente hablando. Mira, el hermano del Duque. Y, bueno, yo me acuerdo. Yo estaba en el Latino el día que tú debutaste. ¿Y por qué me acuerdo? No por el jonrón que te dio Casanova.
Oh,
¿no?
Eso es un pinareño.
No.
Eso es un pinareño no, haciendo el recordatorio.
No. Lo que pasa, a ver, si tú fueras el hijo de Juan García, bueno, te dieron jonrón, ok, ya, pero después tuviste una carrera y eso se hubiera olvidado. ¿Qué es lo que pasa? Ahí viene el hijo del Duque.
Correcto.
Ese es el problema, que ya había una referencia. Y todo el mundo traía una expectativa, porque además, Arnaldo, el Duque Hernández, no solo era un gran pitcher, era un tipo versátil que jugaba todas las posiciones. Entonces, después debuta Liván, el hermano del Duque.
Sí, y te voy a decir una cosa, por ese nombre, el hermano del Duque, hice muchas cosas buenas.
Entonces, las comparaciones son inevitables. A ver, tiene un físico similar al de Jordan Álvarez, bateador zurdo, con mucho poder, aunque según estuve leyendo, no lo conozco personalmente, tiene una personalidad diferente a la de Jordan, que es un tipo de bajo perfil. Él es un tipo tranquilo, él hace su juego, el bate habla por él. Este parece que tiene una personalidad un poco más...
más dinámica.
Más dinámica, más contagiosa.
Más joven, ¿no?
Sí, quizás. Bueno, Jordan debutó también con 21 años.
Sí,
¿no?
Sí, pero otros tiempos. Yo creo que ha ido cambiando todo. Quizás cuando Jordan Álvarez debutó, todavía los novatos no ponían música en los clubhouses y estas cosas. Claro. Ya hoy en día.
Claro. A ver, a mí eso me preocupó. A mí me gusta que tú llegues y que deja que tu juego hable por ti. Que no seas... porque me viene a la cabeza el pelotero más talentoso que ha venido de Cuba para acá, que es Yasiel Puig, y sabemos cómo ha terminado.
Pero yo le voy a decir por qué Yasiel Puig terminó así. Porque un muchacho joven, cuando tú le comienzas a poner sobrenombres, y más en el donde él estaba.
Sí, claro.
En Los Ángeles.
Estaba en Los Ángeles.
El caballo loco. Si la persona se comienza a creer de que es un caballo loco,
se comporta como un caballo loco.
Entonces se marquilla un poco. Pero yo no creo que todos estos muchachos, yo creo que ya hoy en día son un poquitico más, más inteligentes, pero sí ya tienen eso como ejemplo. Ya tienen a Yasiel Puig como un ejemplo para decir, no, esto no se puede hacer. Yo lo haría así en mi caso de joven. Yo lo haría así. No es el caso. Cuando llegó Libán, aquí nadie sabía nada de los peloteros cubanos. Muy pocos ejemplos. Esa etapa era diferente. Cuando llegué aquí, nadie sabía nada de... Y ahora, las redes... las redes te dicen quién es quién, qué es lo que ha hecho el otro, qué es lo que ha hecho este. Y me parece que también la organización, ya cuando los traen... Porque cuando Yasiel Puig llegó, no se comportaba así al principio. Fue después, cuando comenzó a cambiar un poquitico. Pero que una verdadera lástima. Yo creo que ese es el mejor talento que ha llegado de Cuba.
Yasiel Puig se fajó hasta una vez, ya cambió.
¿Sí?
¿Tuviste?
Sí, cuando lo cambiaron de Cincinnati a Cleveland.
Y salió fácil, y ya estaba cambiado para otro equipo.
Sí, no.
Eso fue...
En fin, el caso es que el esperado debut de Lázaro Montes debe ser mañana.
Qué bueno.
Martes primero de septiembre.
Número 30.
Va a ser el cubano 30 porque estamos a la espera de que Néstor Cortés finalmente lance con Filadelfia. Pero bueno, 30 cubanos. No llegamos al récord de 34 del año pasado, pero...
Todavía quedan. Vamos a ver.
Bueno. A lo mejor en septiembre call up llaman a más de cubanos.
Bueno. Sí.
Imagínate, en septiembre siempre suben los prospectos, tienen que haber
bueno, por eso suben a Lázaro Montes. Otro que vuelve a recibir la llamada de Grandes Ligas, César Prieto.
Qué bueno.
Por tercera ocasión, que por cierto, hubo una jugada en una de sus estancias anteriores donde él tocó la pelota y se envasó y todo, y le habían puesto
error.
No recuerdo si error o bola ocupada. Bueno, se lo rectificaron y le pusieron aparece con dos hits esta temporada.
Oh, qué bueno.
Ahora, ¿qué podría significar? Ahora lo llaman porque J.J. Waterhall, el segunda base titular, el novato de los Cardenales, va a la lista de lesionados. Y una cosa que me gusta es que va a jugar segunda, porque lo estaban poniendo en tercera. Segunda es su posición natural. Pienso que eso puede ayudarlo.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Puede ayudar y puede ser un arma de doble filo también.
¿Por qué?
Ahora dígale.
O lo hace bien.
Ah, bueno.
Que conste que nosotros no hemos hablado hoy. Uh-huh. La primera plática fue cuando me llamó estando yo con... Sí. ¿Qué le dije a usted cuando hablamos? Lo mismo.
Eso mismo. O sea, ¿tú crees que a la tercera es la vencida?
No, de la forma que lo están
tiene
trayendo.
Tiene que demostrar ya que él pertenece. Si no lo demuestra, en un mes ellos no van a seguir con él.
Yo creo que la lectura aquí, abordando un poco más de lo que dice el Iván, es que puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque si tú no lo haces bien aquí, ellos van a tener el argumento suficiente como para decirte
feliz.
O te cambian para el otro equipo en el AOCIS.
Que para mí es lo mejor que le podría pasar. Yo creo que César Prieto...
Yo creo que necesita un cambio.
Un cambio para un equipo sin presión, no competitivo, donde pueda jugar.
Le pasó a
Miguel Vargas.
Le pasó a Vargas, le pasó a Dolis García, le pasó a Randy a Rosarena, que vienen de otras organizaciones.
Sí. A Dolis y Randy de los Cardenales.
De los Cardenales, cuando hacen el cambio, explotan, tienen el chance de jugar, y entonces me parece que
quizás... ¿Qué pasa a los Cardenales con los cubanos entonces?
Oh. No sé, pero no, yo sé que hay organizaciones que prefieren, por ejemplo, hay organizaciones que prefieren mucho a los venezolanos,
sí.
Otros a los dominicanos, otros a los cubanos.
Oh, señores, si eres cubano y vas para San Luis, no te expreses mal del arco.
Del arco. El arco de McDonald's.
Entonces estás en problemas, sí, así bueno. Que...
¿Y qué pasa si en este mes la revienta?
Lo consideran para el año que
viene. Seguro.
Sí, lo consideran.
Puede ser un buen utility.
Pero eso es lo que tú ves. Yo creo que él necesita ir a un equipo donde él pueda jugar.
¿En qué otro equipo titular? Puede jugar?
No sé, los Reales de Kansas City podría ser un equipo.
Pero la mayoría de todos estos equipos ya de Kansas City, el otro, lo que hacen es traer a sus prospectos. Y cuando está el prospecto pagado es muy difícil. Irse por encima
Kansas City de él. Tiene su prospecto en segundo.
Yo creo que lo importante es esto. Tiene que matar en septiembre y tomar esta oportunidad que le están dando. Y entonces, ya lo otro tú no tienes control.
No, esto, el dicho que dice, coge la primera oportunidad que la segunda no viene. Uh-huh. Eso, tiene que cogerla ahora.
Bueno.
Luis Robert.
Lo ponen en lista de waiver los Mets de Nueva York en el mejor momento que estaba teniendo, porque tú has tenido un mes de agosto muy bueno, y lo ponen en la lista de waiver y lo reclaman los Orioles de Baltimore.
Lectura.
A ver.
Querían salir de él. Aprovecharon que estaba un buen momento, que alguien lo iba a recoger. De otra forma, era un poco difícil.
Sí, y fíjate.
Y buscan algo por él también.
Bueno, a ver, cuando yo te reclamo a ti de la lista de waiver, no tengo que dar al Iván.
No tiene que darme nada. No, entonces.
Ha reclamado ya.
Aquí, ¿qué es lo que pasa?
Pero lo que se hacen dueños del pago.
Claro. A él le debían todavía 3 millones de dólares en lo que queda de temporada. Y además, en su contrato hay una cláusula de 20, opción del equipo, 20 millones para el 2027. Si el equipo, ahora que son los Orioles, ejercen esa opción, o sea, si el tipo la revienta en septiembre y ayuda a los Orioles, que están en juego por detrás de Cleveland en la lucha por el comodín, ayuda a los Orioles a entrar a los playoffs, yo creo que ejercerían esa opción. Si no, tienen que darle 2 millones de rescisión, cláusula de rescisión, ¿no?
Yo creo que tiene que poner algo, pero bien, bien, bien grande para que el equipo pueda ejercer esta opción. Además, lo principal, porque sabemos que él puede hacer las cosas dentro del terreno. La salud.
Sí.
Si él mantiene la salud, quizás.
Ahora, el tema también, hay gente que me dice, bueno, ¿cómo los Mets han descartado a este muchacho en el mejor momento que estaba? El tema es que los Mets ya no van a ir a ningún lado.
Correcto.
Y necesitan quitarse dinero de encima, porque Steven Cohen, el dueño de los Mets, ya dijo que su prioridad número uno en el invierno iba a pagar 400 millones a Tarik Skubal. Entonces, ahí se quitaría no solo 3 millones, que le quedan por lo menos 5, porque los 2 millones de cláusula de rescisión tendría que pagarlo. Entonces,
y los 20 también se lo quita porque no se lo van a dar.
Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, los 20 no están obligados a pagarlo.
Claro.
Los 5 estos sí.
Sí.
Los tres de ahora y
ya se busca 5 un mes.
Sí. Entonces, bueno, Jordan Álvarez sigue persiguiendo la triple corona, pero le están soplando en la nuca.
Pero bien, bien cerquita.
Bien cerquita. Hoy es 31. Hoy juegan los Astros. Hoy descansan los Astros. Vamos a ver aquí, porque sí, hoy juegan contra los Medias Blancas. Tremenda serie esa.
Tremenda serie esa. Es verdad que lo estuvimos hablando ahorita, sí.
El tema es que hasta ahora, 2 jonrones solamente en agosto. tiene 37. Junior Caminero, el dominicano de los Reyes de Tampa Bay, ya lo empató en jonrones. Volvió a despegarse de Pete Alonso, que lo había empatado con 91 carreras impulsadas. Ahora tiene Jordan 93, Alonso 91. Y ojo, Chandler Simpson, jardinero de los Reyes de Tampa Bay, está bateando 309, Jordan 317, o sea, 8 puntos de diferencia solamente. Y el tipo de bateador que es Chandler Simpson es un tipo que perfectamente, a cachito limpio, cachitero, porque es cachitero, se le pega y lo pasa en el averaje.
Tengo una noticia para usted aquí.
A ver.
Mire a ver si le suena eso. A Rosarena, Canzón, Rodríguez, Riley, Naylor, Ward, John, Wilson, Cranford, Ward. ¿Le suena a ese equipo?
¿Los Marineros de Seattle?
Oh, Montes no está en el...
No, porque Montes va a ser activado mañana, que es cuando se expanden los rosters.
Oh, entonces...
Día primero de septiembre.
Sí, primero de septiembre. Ya él fue llamado, ya él debe estar con el equipo, pero él va a ser activado oficialmente mañana, primero de septiembre. Sí.
No. Mañana, September call up.
Sí.
Ah, entonces no debuta hoy.
No, mañana. Debuta mañana, primero de septiembre. Sí, sí. ¿Cómo vemos a Jordan?
No, yo te voy a decir una cosa. Se va a calentar y va a terminar pasándole por... Oye, ya él... Oye, acuérdate que el cuerpo es una cosa muy... Batea 300 en septiembre. Eso es como el cuerpo es un... Eso va a pasar.
Sí, mira, sus números en septiembre, históricos. Averaje, 306. Promedio de envasamiento, 400. Slugging, 600 y OPS de 1000.
Imagínate.
O sea, una brutalidad. Ahora, el problema es que tiene que volver a batear jonrones.
Llega septiembre.
Bueno, yo le voy a poner otra hora. Es verdad. ¿Cuántas veces él ha jugado?
Septiembre, pocas veces.
No, él ha jugado septiembre, pero ha faltado mucho. Quiere ha decir que mucho. Es el tiempo. La cantidad de juegos, por ahí es donde yo me voy a ir. Quizás le esté pesando esa cantidad de juegos. Sí. Pero ese pare que él tuvo ahí, yo creo que va a hablar por sí solo en el mes de septiembre. Yo creo que se va a recuperar. Y entonces ahí es donde podría poner los números más allá de que sea septiembre, octubre, noviembre, lo que sea. Puede poner los números en ese último mes. Y él tiene para eso. Y de hecho, yo creo que se calentó un poquitico en estos últimos días.
Sí. Y ahora, voy a tirar...
La lucha no va a ser
no,
fácil.
No va a ser fácil. No. Te voy a tirar una podrida porque es lo... que me pasó por la cabeza la preocupación de que este bajón que tuvo en agosto tuviera que ver con alguna molestia, que estuviera jugando con molestia.
No me diga eso.
No, y yo dije, bueno, porque fue muy notorio el bajón en el mes de agosto.
Pero eso pasa, son los peloteros...
es que es muy larga la temporada.
Y hay veces que cogen... Yo me acuerdo cuando estaba jugando con Barribón, que también le pasaba lo mismo. Y de pronto ya hacía así para atrás. Y cuando venía para atrás era un peligro. Sí. Yo creo que es lo mismo que le va a pasar a él. Sí. Le queda un mes, él sabe que es un mes bueno de él, porque eso todos lo ven.
Tú sabes una cosa también buena en septiembre, que le toca 3 juegos en Sacramento contra los Atléticos. Yeah. Eso es como el Genaro Melero de Jatibonico, ¿no?
Ahí tú
levantas la bola o el de Isla de Pino.
Faltame respeto.
¿Cómo se llama?
Mejor que me lo falte.
¿Cómo se llama?
Cristóbal Labra.
El Cristóbal Labra de Isla de una Genaro.
Faltame respeto, mejor.
Sí. Ahí, levantas la bola y ahí se puede.
Oye, Cristóbal Labra.
Bueno, de todas maneras, gane o no la triple corona, yo creo que el MVP no se lo quita a nadie. No se lo quita a nadie. Como ahora mismo.
En esta liga, bueno.
Como ahora mismo.
Todavía
creo,
queda mucho.
Sí.
Y le voy a decir una cosa. No se puede sentar en esa silla tan fácilmente y tranquilo. Porque Caminero está ahí.
Caminero está ahí. Y el equipo de Caminero está en los playoffs. Eso también es algo que los votantes tienen en cuenta a veces.
A veces, a veces. A veces. Porque entonces, si no, Mike Trout nunca hubiese ganado un
MVP. No, ni Mike Trout, Alex Rodríguez en Texas, no lo hubiera ganado. Pero hay veces que los votantes se inclinan. Caminero está ahí, es verdad, y ha sido fundamental. Él y Yandy Díaz han sido, y Aranda, los tres motores de los Reyes de Tampa Bay. Pero creo que la tiene más segura en la Liga Americana que Otani en la Liga Nacional. Porque ahora mismo, PCA, Pete Crow Armstrong...
Ya te dije el otro día quién ganaba el MVP. No importa si va a pichar o no. Te dije...
No.
Lo que pasa es que Otani ya no va a pichar.
No va a pichar.
1300 OPS. En 11 juegos.
Sí, sí, pero es la temporada completa.
Sí, 38 jonrones tiene.
No, o sea,
después de Kyle Schwarber va él en honrones.
Pusieron los números de Otani. De Otani le puede ganar, ok, por el picheo le puede ganar. Pero los números de él en todo son mejores que
ahora mismo. Ahora mismo, ofensivamente, se le fue por delante a Otani.
Sí, sí.
Aparte que defensivamente es el mejor centerfield de todas las grandes ligas.
O juega increíble.
Estaban hablando de flipeo del bate por la mañana y dicen que ya el béisbol hoy en día. Hasta la gente corre con el bate hasta primera base.
Sí.
Y lo tiran, que ese es el béisbol moderno.
Sí, bueno, está bien.
Que ya no hay problema.
Pero el tema es que ayer se esperaba que Otani abriera y se reincorporara de alguna manera a la rotación. Y si Otani hubiese vuelto a pichar como lanzó en la primera parte de la temporada, ahí sí yo te digo que lo siento por
Pete Crow. Pero es que no ha lanzado lo suficiente.
Ha lanzado lo suficiente, pero con lo que él ha lanzado. Óyeme, usted coge los números de él para otro equipo cualquiera.
Eso está muy bien.
Y estuviese en primer lugar cualquier otro equipo.
Eso está muy bien.
8-2, 1.79.
Eso está muy bien. Pero la pérdida de tiempo, eso incluye en el.
No, por supuesto.
Incluye.
Sí, pero no.
Automáticamente.
No, Livo. Estamos contigo porque él no va a lanzar de nuevo. Si hubiera
lanzado ayer y hubiera lanzado este mes, tampoco se ganaba el MVP.
Por
la pérdida de tiempo.
No, eso no importa, pero
la pérdida de tiempo como lanzador se mantuvo como bateador.
Claro.
O sea, no es que él.
Pero se mantuvo como bateador no siendo mejor que.
Sí,
no,
pero cuando tú le pones los otros juntos.
Cuando tú pegas las
pérdida,
dos cosas.
Pero la pérdida de tiempo influye.
Digo, claro. ¿Tú crees que el bateo de él el año pasado fue mejor que el de Schwarber? Schwarber dio 60 con 100 no sé cuántas carreras empujadas, pero ¿dónde se lo ganó? En que él pichea y el otro no.
Claro, sí, sí.
Ese es el problema, que lo que él hace pichando.
¿Pero el año pasado pichó cuánto?
Pichó bastante, lo suficiente. No, pero a él no le importa, a él no importa.
Bueno, por lo que se dice. No se lo pueden dar por la pérdida de tiempo.
No, es
lo que ponen.
Fíjate que él se puede llevar, sin él lanzar, escúcheme, sin él lanzar la cantidad de innings necesarios, 162 de entrada, 162. Él se puede llevar el sayón.
Sí.
Yo no creo.
Porque un lanzador relevo se lo ha llevado.
Un cerrador se lo ha llevado.
El Yañez se lo llevó. Y no.
Sí, pero lo que hizo Yañez ese año fue algo.
Pero que te digo, no tiene, fuera del. Con los 162 innings, tú lo que puedes aspirar es al liderazgo en efectividad.
Correcto.
Pero el Sayón te lo puedes ganar.
Seguro. Sí.
Oye, vamos a hablar de lo que nos gusta.
Sí, mira, pero también... una cosa ya para aclarar ya. Me traen mi comida que yo fui que le
cobra. Está bien, está bien. Óyeme.
Mi bandeja paisa.
Óyeme, hay una cosa aquí. Ah, eso sí, cobra, pero es difícil para pagar.
Ah, oh.
Es difícil para pagar las apuestas, pero cobra todas
las
apuestas.
¿Tú no le debes otra apuesta al loco? ¿Eh?
No, a mí no.
Tú vas a salir mal este año.
No. Yo voy con usted. No, si yo la mía la estoy perdiendo. La de
los
marineros de Seattle, sí. Ya cuando quiera ir a comer me dice que ya la voy a pagar.
Mira,
óyeme, vamos a darle otro toque a un cubano, Sal Stewart.
Sal Stewart. Salvador Stewart.
Óigame, increíble lo de este muchacho.
Fíjate que yo, cuando yo vi la noticia de que habían llamado a Grandes Ligas, César Prieto decía que a J.J. Weatherhall, el gran candidato a novato del año. ¡No, hombre, no! El novato del año en la Liga Nacional no se la quita a Sal Stuart.
Hay que hacer noticia.
Tiene más de 100 carreras impulsadas. El primer pelotero en la temporada en llegar a las 100 impulsadas. Oye, y novato.
Estuvo Canseco y otra gente.
Cubano.
Ah, no, bueno.
No, sí.
En general.
Son pocos los novatos que han empujado 100 carreras. Este muchacho, de verdad, ha sido... Y además, él empezó como primera base. Después un día lo veo jugando tercera y el otro día lo vi jugando segunda.
Él en high school era tercera base.
Sí, y lo vi jugando segunda. O sea, que es un tipo súper versátil. A pesar de ser...
En high school él era tercera base.
Le voy a decir algo. En los últimos 7 juegos, Caminero le está bateando para 400. Con 5 empujadas y 2 cuadrangulares.
Sí. Es lo que habíamos hablado, que Caminero es de los que se enracha.
Y él ha venido de menos a más.
Sí. Bueno. Vamos al tema, vamos a disfrutar, porque como dice Papabosa, el que gana es el que goza.
Así es. Liban, si quieres, te puedes quedar callado y cero solamente.
Tremendo triunfo de los Yankees. Le ganaron la serie, no solo que le ganaron la serie de 4 juegos, le ganaron 3, sino que le ganaron la serie particular 7-6. ¿Y eso qué significa? Que si ambos equipos quedaran empatados.
Como está ahora mismo.
Sí.
No.
Como está ahora mismo, la serie de comodines va a ser en Yankee Stadium.
Sí.
Pero si terminaran empatados en ganados y perdidos.
Correcto.
El rompeempate es la serie particular y sería en Yankee Stadium. Correcto. De todas maneras.
Sí, sí, como está ahora mismo. Ajá. Ahora mismo le pertenece a los Yankees. Pero si en caso de que ellos puedan empatar.
¿Qué vista tiene el árbitro ese? ¿Se vio la pelota picar?
No, pues yo le voy a enseñar que sí. Yo tengo la foto aquí,
clarita. No, es verdad. ¿Pero qué viste?
No, pero no fue el árbitro.
Sí.
¿El árbitro cantó poco. Quieto?
Sí, pero cuando la ya...
Sí,
ya...
pero ya el árbitro había cantado quieto.
Claro, sí, pero claro. Cuando van a...
Sí, por eso.
Claro. A la revisión se ratificó, quedó, sí.
Pero el árbitro había cantado quieto del primer...
Sí.
Increíble. Increíble.
¿Sabes de dónde salió ese árbitro? ¿Dónde? Yo lo conocí. En la Liga Chilena.
¿O sí?
En la Liga Chilena. En la Liga Chilena, aquella que armó Mayito, sí. Allá, ahí él era umpire, porque fueron muchos venezolanos para Chile.
Wow.
Y como mismo habían jugadores, Jenier Cano sale de la Liga Argentina también. Nos vamos para cualquier lado y de ahí venimos para acá.
Jenier Cano salió de la Liga Argentina.
Sí, sí, a mí me llama un día Roberto Bracchini. El presidente de la Liga Argentina, dice, yo aquí llegó un cubano que dice que era pitcher, y lo que pasa es que está rodeado de un entorno ahí un poco turbio, y le digo, ¿cómo se llama? No, Jenier Cano. Le digo, sí, ese es el pitcher de Ciudad de Ávila. Y lo, ¿qué tú quieres, lo meto en la Liga? Le digo, no, ese tipo en la Liga tuya va a ser Roger Clemens. Y bueno, lo metieron, y ahí lo vieron los scouts de los mellizos de Minnesota, y lo firmaron.
Wow.
Sí. Y este Moscoso fue umpire en la Liga Chilena. ¿Es así? Jugada polémica que le cambió la suerte al partido. Un partido que iba bello, precioso, 0-0 y terminó 16-1.
Sí, sí, pero ya volvemos a lo mismo.
Sí. Esto de Monasterio pichando. Jugadores de posición lanzando, a mí me parece de verdad
demasiado.
Una falta de respeto a los fanáticos. Pero fíjate, ganan 1-0 el primer juego los Yankees. Tremendo picheo.
Sí, y 3 hits. Batieron los Yankees, cuadrangular de
Paul Goldschmidt.
Tiene 18.
Sí. Ayer dio otro.
Por cierto. Dio otro, 18.
Pero además que las dos primeras carreras del juego de ayer o antier las empujó él. El día de 9 carreras me parece que fue.
El día anterior.
Las dos las empujó él con un...
Ganan 9-2, pierden 6-0. Carlos Rodón, que pichó muy bien, pichó bien, pero perdió. nos quedamos con ganas de ver a Aroldis Chapman, para que tú veas.
Eso es increíble.
Sigue a 3 juegos de los 400 salvados. Esta semana tuvo una sola actuación contra los Marlins, porque después ningún juego más tuvo situación de salvamento. Pero bueno, esas 3 victorias sobre Boston de los Yankees fueron muy importantes, no solo por ganar un juego, sino por lo que implicaron.
Correcto.
A futuro. Por cierto, los Medias Rojas acaban de recibir una noticia malísima. Wilson Contreras a la lista de lesionados con el hamstring, el tendón de la corva. 10 días.
Fue el otro día tirando para un...
Sí. Y hoy acaba, ahora mismo acaba de entrar la noticia. Pero, bueno, seguimos en esta lucha de comodines.
A pesar de que los Yankees jugaron 3 partidos sin Lombard Jr.
Sí, Lombard tiene problemas en la rodilla, pero parece que no es nada grave. Y Lombard, a ver, el otro día igualó un récord negativo, 6 errores en 6 juegos consecutivos. ¿Cómo tú lees eso? ¿Cómo tú lees eso?
Sí, lo leí con... Me tuvo que poner los espejuelos.
Sí, ¿no?
6 errores en un juego, es difícil.
6 errores en 6 juegos.
En seis juegos, disculpen.
¿Había quién?
No
¿Alguien
sé.
Alguien puso en las redes sociales, oye, la brujería Anthony Volpe funciona.
Eso tiene que haber sido un cubano.
Sí, claro.
Pero, no, yo que pues, cosas que pasan, pero lo importante es que pase ahora, entonces él pueda trabajar sobre ellos. Hay que recordar, cuando Jeter, y no a comparación, pero lo que pasó con Jeter al principio,
sí.
También tuvo una primera serie defensiva malísima, y también al bate se ponchaba mucho. Todas esas cosas fue trabajando en ella y tratando de minimizar el daño. Pero hay que recordar, al principio cuando llegó, estaba haciendo las cosas. Lo que yo siempre aconsejo es una cosa. No lea mucho el periódico.
Ajá.
De Nueva York.
No, ¿tú no crees que puede haber sido? O sea, cuando tú eres un novato, que llegas con unas expectativas muy grandes y que tratas de sobreactuar. O sea, tratas de lucir por encima de tu, incluso por encima de tu posibilidad. Eso pasa, ¿no?
Sí. A lo mejor le pasó. Al principio lo hizo bien, fildeando y
sí,
todo.
Sí.
La jugada.
Muy natural que se ve. Sí, sí. Que se veía al principio, así que.
Por cierto.
Pero es difícil aguantar tanta presión y todo. Señores, Nueva York genera bastante presión. La prensa genera bastante presión. Y nada, y ese fanático te genera bastante presión también. Así que son cosas que van a pasar. Lo importante es qué él puede hacer para pasar esa página. Borrarla, dejarla en el pasado y seguir hacia adelante.
Mira, hablando de peloteros estos que llegan con mucha expectativa, y volviendo a Lázaro Montes, hay algunos analistas que han estado cubriendo a los marineros desde tiempos inmemoriales y dicen, y volvemos al tema de las comparaciones, dicen
son
que
inevitables,
es,
de verdad, te hago caso.
El prospecto más valioso desde Ken Griffey Jr. y Alex Rodríguez. Oye, esas son palabras mayores.
No puede ser más que Julio.
Dice, lo ponían por encima de Julio Rodríguez.
Sí, pero Julio Rodríguez era el prospecto.
Sí, claro.
¿El prospecto es él en todo el béisbol?
En todo el béisbol es el número 56.
No, en todo el béisbol.
Es el número 56.
Sí, pero también hay etapas. Todos los años son diferentes. Llega un prospecto diferente y entonces te van ubicando. Pero
a mí esta lista de los prospectos...
Escúchame una cosa. Ya él le hubieran dado lo mismo. Si él era tan como grande, hablando... Yo lo defiendo, es cubano, pero le hubieran dado un contrato grande como el que le dieron al que supuestamente iba a ser bueno de Siol, de los marineros. Le dieron 95.
Bueno, a veces también las organizaciones a veces se apuran un poco, a veces...
¿Y por dónde entras también? Recuerda, ¿por dónde llegas? Él está llegando por
Dominicana, gente libre internacional. Gente libre internacional. Él firmó por 2,000,000 y pico.
Claro, el otro...
Sí, pero los cerveceros tienen dos.
Sí, pero, okay.
Este es fácil. Internacional. Entonces, Julio Rodríguez proyectó mucho más que Juan Soto.
Sí.
El primer año.
Sí, cuando lo firmaron y todas estas cosas, era asegurado. ¿Y después?
Sí, pero no proyectó más que Juan Soto. Juan Soto le dieron 2,000,000 de pesos.
Sí.
¿Y cuánto le dieron a Julio?
Julio le dieron ahora...
Cuando él firmó.
Esto de los prospectos tampoco es que me yo lo tome como una ley así.
Como un cumplido.
Después le dieron 100 y no.
Porque hay muchos peloteros que, o sea, la vida está llena de historias de prospectazos, incluso de muchachos que llegaron, debutaron, correcto, ganaron el novato del año y hasta ahí. Mira, acuérdate de, por ejemplo, Chris Coughlan, aquel que fue novato del año con los Marlins, que después lo único bueno que hizo en el resto de su carrera fue brincarle por encima a Yadier Molina para anotar una carrera.
Eso sí.
Entonces, lo de los prospectos, la ubicación, mira, Jacob Lombard, el hermano de George Lombard Jr., que lo acaban de seleccionar en el draft, los Marlins, oye, ya está en la lista entre los 100 mejores prospectos de Grandes Ligas. ¿Tú crees que un muchacho de 18 años acabadito de cumplir, que lo acaban de firmar, que lo que tiene son...
¿A quién tú vas a poner? ¿A uno de 26 o 27 años?
No sé, eso pero...
Eso por edad.
Yo sé, pero
de la edad.
Pero entre los 100 mejores,
claro,
un muchacho...
Tiene que estar, si fue primer round. Todos los primeros rounds automáticamente van a...
Van a jugar,
van a ser entre los mejores.
Entre los mejores, claro, porque...
Dieron 5 millones.
Óyeme, hay una cosa aquí, el prospecto que tú mencionabas, Connor Griffin. Seleccionó.
Seleccionó, pero no estaba luciendo bien.
Pero desde el primer día de que llegó, lució muy bien.
Sí. Bueno, el primer día que llegó, dio un hit, pero dio un ron, pero después hizo así, y no lo vi como que era...
Yo creo que sí puede. Yo creo que ese muchacho va a ser bueno en el futuro. Vamos a ver, óigame, al final de todo, llegan más jóvenes, llegan más viejos, pero lo importante es lo que tú puedas hacer en el terreno. Y lo que puedan hacer ellos está por ver todavía. No, además, pero suerte para todos.
Además, hay unas estadísticas ahí que de todos los años se firman cientos de peloteros o decenas de peloteros. Y lo que llega es el 5 o 6%.
5 o 6. Desde 0.998 este año. De los que llegan a... el por ciento bajo de 1 para abajo.
Y claro, también...
También el draft es menos ahora. Afecta más. La pelota se ha afectado mucho por el COVID.
Te voy a decir una cosa. Se eliminaron dos categorías de ligas menores.
Sí, pero las ligas menores se eliminaron más porque los dueños
aumentaron el dinero.
Aumentaron el dinero.
A las grandes.
Hay muchas cosas.
Sí, sí, todo es. Sí, yo voy a hacer esto, pero voy a eliminar
esto. Voy a eliminar esto porque tengo que pagar tanto o más. Y...
Bueno. Hablando de dueños. Hablando de dueños. Siguen las negociaciones. Las grandes ligas. Ahora le proponen al sindicato que el periodo de firmas de agentes libres sea de 3 semanas solamente. Ahora mismo uno se declara agente libre terminando la Serie Mundial y tiene tienes tiempo indefinido para negociar
tu nuevo
contrato. Ellos quieren.
¿Qué quieren ellos?
Ellos quieren que a partir de las reuniones de invernales en diciembre, 3 semanas, en ese periodo tienen que firmar los agentes libres.
¡Qué locura! No creo que sea buena idea, ¿no? Me parece que esto afecta a los jugadores. Esto afecta a los jugadores, que son los que... Entonces me vas a decir a mí que tengo que apurarme y tomar lo que me estén dando en ese momento, porque ya después de 3 semanas no voy a firmar por lo que yo estoy buscando. No, yo no creo.
La asociación de peloteros no va a dejar hacer eso.
Ahora, fíjate.
No, y los mismos peloteros no es lo que... Bueno, que es la asociación, no van a dejar.
El tema es el siguiente. Las grandes ligas... A pesar de que las grandes ligas han sido el patrón por el cual después se crearon otras ligas, como la NBA, como la NFL, pero todo surge a partir del béisbol, que fue la primera liga profesional en Estados Unidos.
Correcto.
Sin embargo, hay cosas ya que todas las demás ligas la hacen y grandes ligas no, como el techo salarial, el tope salarial, entre otros. Y ellos sí tienen ese periodo de firma de 3 semanas. Y es verdad que se vuelve una locura. Fulanito firmó. Y informativamente, ¿no? Es un frenesí que se arma, que es muy rico. Es muy rico para los fanáticos, para la prensa y todo. Pero yo sí creo en lo que tú dices, Orlando. O sea, estás obligando al pelotero a coger lo que te den en un periodo de 3 semanas.
Correcto, tomar decisiones a la ligera, ¿no?
A la ligera.
No, y ellos quieren también poner que no máximo de 5 años de contrato.
Sí, hay muchas cosas, pero...
Que yo te voy a decir una cosa. Eso es algo que yo creo que no debe ni discutirse. Eso es algo que los dueños... Por ejemplo, yo soy dueño de un equipo, yo digo... El que quiera jugar conmigo, cabrero, yo 5 más es lo más que yo doy y después te puedo dar una extensión.
¿Y si lo pierdes?
Bueno, siempre va a haber alguien que quiera venir a jugar, porque aquí hay pocas plazas de trabajo. Siempre va a haber alguien. Ahora, también los dueños a veces se ponen la soga al cuello, porque un contrato de 15 millones de dólares, ¿qué garantía tú tienes que ese pelotero te va a rendir 15 años? Olvídate de la parte financiera, porque Otani ya, los Dodgers ya sacaron hace rato los 700 millones de eso que le van a pagar Otani a futuro. Eso ya lo sacaron. Pero el tema es que si tú sacaste ese dinero temprano, oye, dentro de 15 años a los Mets le va a doler cada peso que tengan que pagarle a Juan Soto si no se las pasa en la lista de lesionados. Porque eso pasa y es humano. No... Olvídate ya de los números fríos. Te digo de
aquí
que...
Aquí pagan por... ¿Tú te acuerdas de Hayward? El outfit de...
Sí, Jason Hayward.
¿Por qué tú crees que le dieron tanto dinero? Por la edad. La edad, tienes que darle dinero por la edad obligatoriamente. Tenía 26 años nomás.
Sí.
Y le dieron un contrato de
186, creo que era
180 y pico millones.
Sí. Ajá.
Y no le daba ni una pelota de playa.
Ni con una puerta. Entonces, te daba la pelota.
Es lo que yo te digo.
Entonces, ahora, a mí eso del plazo, fíjate, la información dice, el plazo para firmar jugadores comenzaría el lunes de las reuniones invernales en diciembre y cerraría el 21 de diciembre. Después, volvería a abrir el primer lunes de febrero, antes del inicio de los campos de primavera. O sea, que no es tan estricto como dicen, pero que en esas 3 semanas de diciembre se firme la mayoría de la gente. O sea, pero tendría...
¿Cuál es el objetivo? No entiendo.
Yo no lo veo. O sea, si tú vas después a reabrir el periodo de firma, entonces no pongas este periodo de 3 semanas. No le veo mucho. Dice que los equipos podrían seguir negociando con los jugadores. Otra cosa, del 21 de diciembre hasta el primer lunes de febrero se prohíbe traspasos entre equipos.
Sí, esa es la otra que estaba...
O sea, yo te limito la fecha para que tú firmes, pero al mismo tiempo me estoy limitando yo de que no puedo traspasar. No entiendo.
Ahí los únicos que salen mal ahí es los peloteros. Porque entonces...
No, pero además, pero prohibir los traspasos en por ese eso, periodo, es malo para los equipos.
Claro.
Es malo. O sea, en realidad, a mí me da la sensación de que tanto los dueños como el sindicato están tirando propuestas a la mesa una detrás de otra algunas más absurdas que otras.
No, pero el sindicato de peloteros no tira. El que tira la MLB al sindicato. El sindicato le pone la regla a ellos y dice, no, usted no puede. Es así.
Sí. Pero por ejemplo, el sindicato sí tiró una propuesta.
Sí.
La del piso salarial.
Piso salarial y el techo de...
Que yo te voy a decir una cosa. Ayer en la transmisión del juego de pelota con Giordano Carmona, un oyente nos escribió que qué pensábamos de los Marlins. Yo digo, si los Marlins le ponen un piso salarial, el dueño va a tener que vender.
Ay, yo pensé que tú le ibas a contestar, no, yo no sé mucho de pesca. No,
el piso salarial, ¿por qué razón? Porque Sherman...
No voy a almorzar más con
Mikey Veneno.
Con Mikey Veneno.
El Sherman, el dueño de los Marlins, es el segundo dueño, no te voy a decir que más pobre, porque esa gente ninguno es pobre, menos rico de todos los dueños. Y si le ponen un piso salarial de que obligatoriamente tiene que gastarse 150 millones de dólares de salario, lo mejor que él hace es venderle.
Sí, pero el problema es eso, le están dando dinero y firmó a una sola persona este año.
Sí.
Entonces, ¿cómo? O sea, tiene que... Ellos están bien, están... Y todos los equipos están contribuyendo con ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienen que hacer algo.
Yo recuerdo que Jeffrey Loria, cuando Jeffrey Loria era el dueño y él recibía el dinero del share revenue, ¿cómo se llama? Las ganancias compartidas, y no invertía un solo peso. Y entonces las mismas grandes ligas le dijeron, oye,
tienes que invertir el dinero, pero tienes que tener un pelotero sobre los 12 millones de pesos.
Uh-huh. Y ahí es que es Sandy Alcántara, el que tiene ahora Alcántara mismo. Pero... Y entonces ahí me acuerdo que fue cuando entonces le dieron una extensión a Dan Ogla, etcétera, etcétera.
Bueno,
y si los Marlins en este momento, en los últimos 5 años, la mejor inversión que han hecho es la máquina de helado que tienen puesto en el press box. No,
y los tequeños también.
El press box. Los
tequeños que está allá en el left field.
Sí, pero los tequeños eso hay que pagarlo, los fanáticos tienen que pagarlo. Oye, se nos acabó el tiempo.
Como siempre.
Se nos acabó el tiempo, pero... hay un tema que tenemos que hablarlo, que es el de la necesidad del draft internacional a partir de un escándalo que acaba de salir en Dominicana.
Sí.
Pero eso lo vamos a hablar en la próxima edición de La Bola.
¿No? Correcto. Oye, pero el tiempo siempre nos mata.
El tiempo nos mata.
Es enemigo nuestro.
Nos hace falta un tercer día a la semana.
Yo creo que sí.
Para seguir hablando de béisbol.
Yo creo que sí,
en La Bola Nuestra.
Y además, Colombia, recuerden, pronto estaremos por allá.
Pronto estaremos por allá. Señores, se acabó. Se va La Bola.
La Bola Nuestra.
¡Oye! ¡Llegó La Bola Nuestra! ¡Llegó La Bola Nuestra! Calienta el pinche, prepara el bate. La Bola Nuestra ya está en el aire. Con comentarios del gran béisbol, las grandes ligas. ¡Qué vacilón! El Duque Hernández, que nadie se mande. Y el Yoyo Morejón cubriendo el home. Si fuera poco, Iván Hernández. I love you.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Medias Blancas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Casa cayéndose, techo con parches. Llueve pa' dentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Hay que buscar la manera de crear una ciudad donde las sanciones se naturalicen. No tengan el efecto de disciplinar, todo lo contrario, sea un detonante de solidaridad, de apoyo, de cohesión. Por ejemplo, el sindicato Solidaridad en Polonia hacía grandes huelgas, el reino de Lucerti los despedía, los reprimía. Entonces, ellos lograron que las sanciones dejaran de tener el efecto que ellos tenían, que era disciplinar, que era subordinar, y se convirtieran en un detonante de solidaridad y se volvía en contra de Aruselki, en general de Aruselki y de sus secuaces. ¿Sí?
Barrio Adentro. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, en los 11,930, en los 13,570, en los 13,720 kilohertz y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11:80 AM.
por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Abriendo Espacios. Un programa dedicado a visibilizar la realidad de la mujer cubana, sus derechos, sus luchas, la pobreza que enfrenta y la violencia que aún persiste en su día a día. Abriendo Espacios. Porque contar sus historias también es un acto de resistencia. Abriendo